Faltan 15 minutos para las 10 de la mañana y estamos por aquí para charlar respecto de una propuesta que está haciéndose desde hoy allí en el Museo de Medios, ¿no? Estamos en contacto con Ariel Ortiz, integrante de La Poderosa Chaco. Ariel, ¿cómo estás? Muy buen día. Somos Patricia Leguiza y Silvia Villavicencio.
¿Qué tal? Buenos días. Muy buen día para toda tu audiencia y para el equipo ahí en la radio.
Bueno, en principio te quiero preguntar, ¿qué es La Poderosa Chaco?
Mira, la Poderosa es una organización barrial de base que surge allá por 2003-2004.
Así que, a ver si...
Perdón, ¿ahí se me escucha?
Ahí sí. Se te escucha perfecto.
Perfecto. Le decía que la Poderosa es una organización que nace allá por 2003-2004, luego de lo que fue la crisis de ese momento, del 2001 y demás. Uh-huh. Y es una organización barrial de base que se vino sosteniendo a lo largo del tiempo con el esfuerzo de cada vecino, de cada vecina. En principio surge en Buenos Aires y desde ahí se empiezan a conformar distintas asambleas en todo el país, ¿no? Y hoy somos alrededor de 100 asambleas que estamos en cada provincia de la Argentina y también latinoamericana, porque tenemos asamblea en Colombia, México y Ecuador, entre otras. Uh-huh. Y es una, como le dije, una organización villera que viene a darle identidad a cada vecino para llevar adelante la lucha y los reclamos de cada día de la barriada, ¿no?
Bien, y entiendo que en esta jornada, hoy miércoles, arranca también una exposición que se va a extender hasta el jueves sobre las cocineras comunitarias, el revelar de las ollas, se llama esta muestra.
La muestra arranca no este miércoles, sino que el miércoles que viene...
Perfecto, miércoles 12.
Es una muestra fotográfica que viene un poco a exhibir el laburo que vienen haciendo las cocineras de los comedores populares, de la barriada, ¿no? En todo el país, viene a exhibir, a visibilizar ese laburo que no se está viendo y que hoy se entiende que es un laburo más, que se lo ve del punto caritativo, cuando en realidad no, es un laburo que lleva mucho esfuerzo y hay vecinas obviamente que cocinan y que están ahí al pie del cañón para que ningún pibe de la barriada se quede sin comer, ¿no? Y tenga su ración de comida diaria.
Uh-huh. En algún momento hubo también, Ariel, una propuesta si no recuerdo mal, de Leonardo Grosso, de Leo Grosso, hubo una propuesta de un proyecto para tratar de regularizar esa situación y que no quedase, como vos señalás, en el voluntariado, en un acto solidario, sino también en un trabajo que debía ser reconocido. ¿Sabés en qué quedó finalmente ese proyecto?
Perfecto. El proyecto de ley lo presentamos nosotros como organización. Bien, perfecto. Lo presentan, lo firman las referentas de los comedores de estas asambleas del país, ¿no? Lo presentamos a principio de junio, ya está en el Congreso de la Nación y actualmente estamos esperando a que se empiecen a discutir en las comisiones para poder llevarlo a diputado y luego a tratarlo como ley, ¿no? Uh-huh. Este proyecto, esto surge también, vos bien lo dijiste, a raíz de todo el laburo que se viene haciendo y que no se está viendo y que no es solamente cocinar por amor, sino que también ahí tiene que haber un reconocimiento, un salario digno, porque esas cocineras no solamente están o se sostienen del plato de ración de comida que pueden llevar cuando cocinan únicamente, ¿me explico? Entonces, ante eso es necesario que haya un reconocimiento porque es un laburo, no es un laburo que por ejemplo las cocineras se levantan temprano y por ejemplo en la barriada no hay agua, acá en Resistencia, por ejemplo, estamos en la asamblea de San José Obrero y en el barrio de San José Obrero y no hay agua, es una problemática que tenemos desde antes de la pandemia incluso, que hay falta de presión de agua y las vecinas acá para hacer la merienda y para hacer la comida tienen que caminar con una olla grande 2 o 3 cuadras con todo lo que implica eso. para conseguir agua, para lograr llegar a hacer la comida, para lograr llegar a hacer la merienda. Son cocineras que se organizan si no hay para el gas, por ejemplo, porque no tenemos un subsidio para comedores de para financiar el gas, y la garrafa se va por semana, y eso lo terminan terminan pensando las cocineras que están al frente de cómo se van a organizar ante para conseguir un tubo de gas más, para terminar de cocinar, o mismo también con respecto a las mercaderías. O sea, hay veces que faltan puré de tomate y demás, y todo ese laburo, ese esfuerzo que está de fondo para conseguir, para salir a gestionar, no se está viendo, y es hora de que se reconozca. El tema de las cocineras no es que viene desde hace un año atrás o de hace 2 años, sino que viene desde hace un montón de tiempo. Siempre fueron esas vecinas que estuvieron al frente para que los pibes como yo o pibes de la barriada no pase por hambre y tenga su plato de comida diaria, ¿no?
Uh-huh. Mencionaste que son una organización villera. ¿Hay alguna diferencia entre lo que es la identidad villera, la militancia territorial, y si hubo alguna transformación en la identidad de su organización?
No, la transformación en la identidad no. O sea, nosotros, la organización surge con la identidad de darle voz y voz a los vecinos y a la vecina que la están padeciendo. Es decir, en el barrio no necesitamos que venga una persona de afuera y hable por nosotros y hable en nombre de nosotros para ver las necesidades, sino que La Poderosa viene un poco a que los vecinos puedan tomar la palabra, puedan tomar la posta, de que los vecinos te cuenten en primera persona la realidad que se vive día a día, y no por ahí otra persona, un tercero que venga y diga: no, allá en el barrio tanto no hay agua hace un montón de tiempo, sino que los vecinos podamos tomar la palabra y desde ahí contar nuestras realidades. E incluso ante eso también tenemos un medio que se llama La Garganta Poderosa, sí, que es el brazo comunicacional de nuestra organización, y que ese medio surge a raíz de visibilizar, porque entendíamos que no había medio que vengan a trabajar en el barrio en cuanto a visibilizar problemática. Entonces dijimos: nosotros nos organizamos y empezamos a sostener un medio para poder visibilizar todas estas problemáticas que tenemos y que no están siendo visibles y que necesitan una respuesta urgente, ¿no?
Vos sabés que una de las...
No hubo como una transformación, y la organización siempre fue del barrio para el barrio. Es decir, La Poderosa son los vecinos y la vecina, claro, que de cada asamblea del país, ¿no? O sea, claro, eso.
Y de tal modo entiendo que está este espíritu así de colectividad y de transversalidad, que también cada vez que se habla con alguien de La Poderosa se habla con alguien distinto, para que ninguno sea el vocero. Se supone que esa también es la idea, ¿no? De tener siempre distintas vocerías y charlar con distinta gente para que se muestre la amplitud también de la organización. Y Ariel, entonces, estas fotos que vamos a ver las próximas semanas, como bien señalabas, allí en el Museo de Medios, ¿quiénes las tomaron?
Trabajadoras y trabajadores de la Garganta Poderosa, que son, la Garganta Poderosa son vecinas y vecinos que conforman ese medio, y que ellos fueron parte y partícipe de ilustrar esa foto, el revelar de la soya, ¿no? Uh-huh. Ellos fueron los protagonistas. Incluso va a haber un conversatorio el día jueves, porque la idea es que esté 3 días y que dentro de esos 3 días podamos desarrollar una grilla bastante cargada, si se quiere decirlo, porque el primer día miércoles va a ser la presentación, y el segundo día va a haber un conversatorio de la Garganta Poderosa, donde van a estar estos vecinos, estas vecinas, contando en primera persona cómo se construyó el medio, cómo lo vinimos sosteniendo y demás. Y el último día, el día viernes, va a haber otro conversatorio, más que nada destinado o invitando a los sectores populares, a otros barrios, a otros comedores que nos hacen parte que no son parte de la POE, pero uh-huh, son comedores en sí, no dejan de ser comedores, no dejan de haber vecinas, claro, ahí que se levantan también todos los días a sostener una olla. Entonces, un poco para invitar a ese sector y que se interioricen y que se puedan también apropiar de esta ley de reconocimiento salarial para las cocineras comunitarias.
Perfecto. Bueno, Ariel, seguramente nos vamos a pegar una escapada por ahí para escucharles, para verles también. Y quiero señalarles que pueden entrar a lapoderosa.org.ar y ahí se encuentran con mucho del material, o con mucho material en realidad, de todas las actividades que llevan adelante. Así que
sí, o si no, en cualquiera de las redes sociales, claro. Facebook, Instagram, Twitter, como La Garganta Poderosa. Y ahí va a estar también el contenido.
Y hay mucha gente que se suma, ¿eh? Viendo las portadas, no sé, se me vienen a la cabeza desde alguna de las madres y abuelas de Plaza de Mayo, pasando por, no sé, Juan Pisorino, por Viggo Mortensen, no sé, figuras que realmente también tienen mucho ascendente en las audiencias y que empatizan finalmente con este pedido que hace La Garganta.
Sí, sí, la idea de la tapa es algo interesante a escuchar, porque nada, nace también como un punto estratégico, si se quiere así decirlo, para nosotros, como para visibilizar aún más la revista. Claro. Más que nada por eso es que en la tapa siempre salen famosos que visitan el barrio y es una manera nuestra de cómo es de visibilizar, claro, nuestro medio aún más.
Claro, claro, sí, sin dudas, sin dudas. Bueno, te agradecemos mucho, Ariel, este contacto con la radio pública.
No, gracias a ustedes por el espacio ahí, y bueno, esperemos que la gente se sume y que obviamente ustedes también hay más que invitados a esos días.
Perfecto, ahí estaremos participando. Un abrazo fuerte, hasta luego.
Abrazo, chau, chau.